Buenas tardes. ¿Cuántos queréis que Dios os hable al corazón esta tarde? Vale, los demás espero que también, o por menos la mayor parte, aunque no digáis, no se os muestre mucho por fuera, ¿no? Os voy a pedir que por favor nos pongamos de pie una vez más, que siempre es bueno hacer ejercicio, con moderación, y vamos a pedirle a Dios que realmente nos hable. Vamos a pedírselo, porque yo también quiero que Dios use este tiempo. Por eso estoy aquí, no estoy aquí por otra razón. Por eso estoy aquí. Vamos a pedírselo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos como congregación, Señor, como asamblea cristiana, Señor. Venimos a ti y te pedimos, Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por los dones en medio de nosotros, gracias por el trabajo de los que llevan la alabanza, gracias por sus vidas, por sus corazones, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cada cosa, por cada bendición que tú nos das. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta tarde, que llegues al corazón, a cada uno, que pueda ser palabra de Dios y palabra de vida para cada uno de nosotros. Que toques, Señor, a cada familia, a cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros. Bueno, pues cuando estaba alabando, junto con todos los demás, he pensado que el título que me ha venido mientras estaba adorando al Señor era mejor que el que yo traía. No he cambiado el tema, porque podría ser que el Señor me ayudara a cambiarlo sobre la marcha desde ahí hasta aquí, pero no ha sido el caso. Lo que sí es que voy a llamarlo de una forma diferente, porque creo que ese es el centro del mensaje de lo que quiero compartir esta tarde. Lo he llamado el mensaje de hoy, creadores. Somos creadores porque Él es creador. Por eso somos creadores. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso tiene que ver con la verdad sobre lo que sea en la vida. Sobre la verdad, sobre quién eres, la verdad sobre qué significa ser salvo, la verdad sobre cualquier tema. Cuando el Señor te enseña, no solamente en tu cabeza, también en tu corazón, y no digo solamente en el corazón, digo en la cabeza y en el corazón, cuando el Señor te enseña algo, su verdad sobre algo, eso trae libertad, ¿eh? Y cuando permanecemos en su palabra, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la manera en que Dios ve mi trabajo? Mi trabajo. Voy a hablar del trabajo como creadores. ¿Cuál es la raíz por la que todos trabajamos? Algunos dirán, porque tengo que pagar la hipoteca, ¿no? Vale, bien, esto es cierto, yo también tengo una hipoteca, ¿vale? Y ahora más o menos, voy como me he acostumbrado a vivir con el peligro, ¿no? Es como, cuando adquieres una hipoteca la primera vez, dices, qué barbaridad, empiezas a contar millones y dices, qué barbaridad. Y empiezas a decir, a tanto el millón, a tantos años sale no sé cuánto, y dices, qué barbaridad. Y en principio te impresiona mucho, ¿no? Luego te acostumbras, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante. Y algunos más. Entonces, ¿cómo ve Dios mi trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo ve Dios el trabajo? ¿Y cómo quiere Dios que yo vea el trabajo? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre el trabajo? En Génesis 1, ¿sabéis cuál es lo más importante de Génesis? Lo más importante de Génesis es que está al principio. Y digo que está al principio bien colocado, porque hay otros libros de la Biblia que están puestos como están puestos y no es orden cronológico, no es como pasaron las cosas. Pero lo más importante de Génesis es que para entender una cosa es importante entender cómo empezó. Muchas veces, si entiendes cómo empezó una cosa, tienes ya muchas de las claves para entenderlo, para entender el asunto que sea. Entonces en Génesis, no sé si hay mucho eco aquí con lo del sonido, en Génesis nos habla de la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio creó Dios. Y es curioso que Génesis nos plantea la creación como un trabajo. Es decir, en el primer día Dios hizo esto, en el segundo hizo lo otro, en el tercero hizo aquello otro, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, dice, en el séptimo descansó. ¿Qué es Génesis? ¿Es un relato científico de la creación? No. ¿Tenemos que buscar ciencia en el Génesis? ¿La ciencia del siglo XX? No. ¿La del XIX? Tampoco. ¿La ciencia del siglo XXII? No lo sé cómo será, pero a lo mejor se ríen de lo que pensamos ahora. Génesis no es un libro de ciencia, es una manera de entender el mundo y la vida. Una manera de entender la creación. Y eso es lo que Dios ha querido darnos con Génesis. Una manera de entender muchas cosas. De hecho, tengo un amigo, un buen amigo, que yo no tengo tiempo para estas cosas, pero él sí. Él se ha leído los relatos sumerios de la creación, por ejemplo, ¿no? Y dijo que aquello era tan pesado, era tan denso, tan triste, tan mortecino, que cuando volví a leer Génesis parecía que era DVD en color frente a no sé qué otro tipo de tecnología antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Génesis es un libro positivo. Los hebreos tenían claro que Dios es Dios, que la creación no es Dios, no andaban asustados temiendo al sol, a la luna, temiendo a no sé qué historias, porque ellos sabían que eran creación, que eran creado por Dios, y adoraban a Dios, que era el creador de las cosas, y no al mundo creado. Desde la primera página de Génesis desmitifica la naturaleza, le quita esos espíritus que le daban temor al hombre y que vivían siempre sacrificando allí para que aquello funcionara, ¿no? Bueno, pues sobre el trabajo también nos habla Génesis. Dios nos plantea que Él crea y lo plantea en un esquema para que nosotros lo entendamos, como una semana de trabajo. Así lo plantea Dios. Dios dice que la primera semana hizo esto, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, quinto día, perdón, sexto día, y en el séptimo dice descansó. Nos lo plantea como trabajo, Dice, y Dios vio Dios que era bueno y descansó. Nos lo plantea como trabajo. En el último libro de la Biblia también es importante el principio y el final y lo de en medio, ¿no? Pero el principio y el final son especiales. En Apocalipsis nos da muchas cosas la Biblia. Nos dice que Cristo está a la diestra del Padre, nos dice que Cristo va a volver, nos dice que este mundo tendrá un fin, nos dice que habrá unos cielos nuevos y tierra nueva. El principio y el final de las cosas importan y nos da la perspectiva de lo que va a pasar cuando nadie lo ha visto todavía, pero Dios nos lo avisa en Apocalipsis. En Apocalipsis 15:3, voy a saltar bastante de adelante y atrás por la Biblia, con lo cual, si queréis saltar conmigo, bien, pero solo los que salten rápido me seguirán, los demás se perderán. Apocalipsis 15:3, que es el último libro de la Biblia, dice, bueno, voy a empezar en el 15:2. Dice, vi algo como un altar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Estas, dice, estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus juicios han sido manifestados. En el 3 dice, grandes y maravillosas son tus obras. Tus obras. Quiero decir una cosa. Si el ser humano crea y trabaja, es porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, que crea y obra. Que crea y obra. Luego vamos a ver que el trabajo no es obra, no es idea del enemigo, no es idea de Satanás, es plan de Dios, es el diseño de Dios, el trabajo. Yo tengo un amigo que me ha pedido que no diga su nombre, por lo tanto voy a respetar no decir su nombre. Este amigo es creador, y además es creador artístico, él es diseñador de moda. Él es una persona con una extremada sensibilidad y una gran creatividad. Y estoy convencido y sé que esa creatividad le viene porque Dios le ha hecho así. Y esa creatividad le viene del Señor, porque Él es creador, porque ha sido hecho a imagen de Dios como creador. Como creador. Y vale para este amigo y vale para cualquier otra persona. Tenemos una vocación a trabajar. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Dios, que trabaja, que hace, que actúa. Ahora vamos a ver también el valor del trabajo, la importancia que tiene. Vemos en Génesis, y no voy a leerlo, porque creo que lo conocemos bien. En Génesis dice, Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo que lo cuidara. Le dio un trabajo. Esto fue cuando todo era ideal, cuando todo era maravilloso, cuando no había problemas, cuando no había habido la caída. Entonces es cuando Dios le dio un propósito, una ocupación, un trabajo al hombre. Y le dijo al hombre, dice, sojuzga la tierra. Sojuzgar la tierra quiere decir poner todas las cosas bajo el dominio del hombre. ¿Eso qué significa? Significa trabajo. Significa tecnología, significa planes, significa crear, significa muchas cosas. Hay un concepto sobre la ciencia que es el Dios tapa agujeros, ¿no? Es decir, tenemos a Dios para explicar lo que todavía la ciencia no ha explicado. Es un concepto muy triste y muy pobre, pero lo tenemos muchas veces. En vez de pensar precisamente que hacemos ciencia usando las capacidades que Dios nos ha dado, mediante el mandato bíblico, el trabajar, el sojuzgar la tierra, el hacer descubrimientos, la bombilla, la penicilina, lo que quieras, eso es parte del mandamiento de Dios de ir y sojuzgar la tierra. Eso es bueno, estamos llamados a eso como cristianos. El trabajo es el medio por el cual podemos hacer eso, sojuzgar la tierra. Forma parte del esquema que Dios planteó desde el principio, con lo cual si pensabas como cristiano que qué bien, que no tengo que trabajar, lo siento. Pero no, espero no dejarte ningún resquicio para que creas eso o para que te escapes en esta noche. Ninguno. Porque forma parte, de verdad, del esquema de cómo Dios ha planteado las cosas. Es verdad que el esquema inicial no es el que tenemos ahora. Entre el pecado, el egoísmo, la opresión, la explotación de la gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? El mundo en el que vivimos no es el mundo creado inicialmente. Pero sí es el mundo, para nosotros, el mundo en el que ha venido Cristo y nos ha redimido. Por ejemplo, en Salmo 104, 19-24, habla Dios de su creación. Salmo 104. Salmo 104 dice, 104, 19-24, dice: tú eres el que hizo la luna para las estaciones, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es de noche, en ella corretean todos los animales silvestres, los leones rugen por la presa y reclaman a Dios su comida, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor, dice, y a su labranza hasta el anochecer. ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Aparte del valor de lo que dice aquí, que es precioso, lo que quiero recalcar es que la palabra y los términos que se usan muchas veces en el Antiguo Testamento para hablar del trabajo, de la obra de Dios y del trabajo y la obra del hombre es la misma. Es decir, nos está diciendo que el hombre es así y trabaja porque Dios trabaja también. El hombre hace cosas porque Dios hace cosas. El hombre crea porque Dios es creador, porque llevamos eso dentro, porque somos hechos a imagen suya. En Isaías 28, 23 a 29, Isaías 28, 23 a 29, dice: estad atentos y escuchad mi voz, prestad atención y escuchad mi dicho. ¿Acaso para sembrar el labrador solo ara, rompe y deshace los terrones de tierra durante todo el día? Después de haber emparejado la superficie, ¿no esparce el eneldo, arroja el comino y pone trigo en franjas, la cebada en su lugar y el centeno en el borde? Su Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto, que el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino, con una vara. Por cierto, no se muele el grano indefinidamente, sino ni se lo trilla sin fin, pero haciendo pasar la rueda de la carreta, lo esparce y no lo tritura. También esto procede del Señor de los ejércitos, maravilloso en designios y grande en logros. En el 26 dice: su Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto. Tenemos la idea de que Dios nos quiere enseñar, nos quiere ayudar, nos quiere capacitar para trabajar, para ser creadores como Él. Además, ¿por qué forma parte el trabajo del diseño de Dios? Mi padre dice que si todos robáramos bancos, no habría bancos para todos, ¿no? Mi padre dice eso, entonces que no es razonable que eso sea el planteamiento o la solución, ¿vale? Bueno, pues, en definitiva, que tenemos en uno de los mandamientos de Dios, no robarás. Si tú quieres vivir y hacer las cosas, tienes que trabajar, tienes que vivir de tu trabajo. En este mundo del inicio entró el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Cómo afecta al trabajo? Pues en Génesis 3, 16, 19... Génesis 3, 16, 19. Dice: a la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Te sientes mejor, ¿no? Ahora te sientes mejor, después de lo que hemos leído. En definitiva, lo que pasa es que el trabajo no es lo que pretendió ser al principio. Después de la caída, no es lo que inicialmente estaba diseñado para ser. Y yo no sé si hay veces que tú siembras, vas a ver a tus clientes, haces cosas y aquello produce espinos y abrojos y no es el resultado que tú querías. Te estás dejando la piel y no tienes los resultados que querías. No sé si te pasa. Y cuando hablo de trabajo, hablo de tu actividad. Si eres ama de casa, ese es tu trabajo. Si eres un profesional que va a trabajar, también. si eres fontanero, si eres profesor universitario, lo que seas. Si eres estudiante, también. También. ¿Qué pasa? Que el trabajo se convierte en una carga en lugar de una bendición. No es que sea algo malo en sí mismo, pero es una carga, el trabajo. Puede llegar a ser una idolatría. ¿Cuándo? Cuando se transforma en un fin en sí mismo. O puede ser una manera de escapar de otras cosas. Hay gente que dice que tiene mucho trabajo y lo que están haciendo es refugiarse en el trabajo para no confrontar otras cosas. En Eclesiastés, capítulo 2, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Es un libro muy especial, Eclesiastés. Eclesiastés 2, 4 a 11, dice: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar, con ellas un bosque donde crecieran los árboles. Adquirí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro para mí, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me proveí de cantantes, tanto hombres como mujeres, de los placeres de los hijos del hombre. Me construí un cortijo en Andalucía, lleno de caballos, era impresionante. Y de mujer tras mujer me engrandecí, acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. Dice, luego consideré todas las cosas, hasta aquí bien, ¿no? Dice, qué maravilla que viene este hombre. Luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. La frustración del trabajo en sí mismo, como un fin en sí mismo. Y es una persona que tuvo un gran éxito, que tenía en la Costa del Sol un palacio como el del rey Fahd, por lo menos, vamos. Impresionante. Y es como se siente. Y luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. La idolatría, cuando llega a ser algo en sí mismo el trabajo. En Lucas 12, 16 a 22, Jesús también nos habla en este sentido. Lucas 12, 16 a 22. Parece, a ver, tengo mala cita. En el 16 dice: entonces le refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, dice Jesús. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, ¿has provisto? ¿Para quién será? Dice: necio, esta noche, perdón, vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. El peligro del trabajo como idolatría es un fin en sí mismo. Solo lo que hago es todo para mí y es un fin en sí mismo. Pero como cristianos eso no nos va a satisfacer ni es lo que Dios quiere. Luego veremos cómo quiere Dios que lo planteemos. Como personas que viven en Cristo. La explotación y la opresión. En Éxodo capítulo 1 y en el capítulo 2 se cuenta cómo los israelitas vivían oprimidos, vivían esclavizados para construir los grandes monumentos que ahora estudiamos, ¿no? Y qué bonito, y qué interesante, y qué cultura tan avanzada, ¿no? Qué maravilla lo que habían construido, y qué cultura tan curiosa. Y sí, es verdad, es muy curiosa, la técnica de construcción es impresionante, es maravilloso, pero yo me pregunto cómo construyeron y para qué construyeron aquello. Y qué ideas les impulsaron a construir unos monumentos funerarios de ese estilo. En Israel no lo sabía, porque no tenía sentido. ¿Por qué? Por Génesis, por la manera de entender el mundo que Dios les había dado. La explotación y la opresión, otro peligro de cuando entra el pecado. Hemos dicho que el trabajo es pesado, es una carga, aunque es un bien en sí mismo, pero es una carga, es pesado. Hemos dicho que puede haber una idolatría del trabajo, un fin en sí mismo el trabajo, y hemos dicho también que hay opresión y hay explotación en el trabajo. No sé si alguna vez te has sentido así, que te estaban pagando poco, machacando la vida, hasta que has dicho, señores, no han cumplido lo que han dicho, he encontrado un trabajo mucho mejor, encantado de conocerles, en 15 días no estoy. No sé si lo has dicho, yo sí lo he dicho. Porque una cosa es que yo sirva mientras están pagándome, pero si no han cumplido lo que tienen que cumplir. Y además tengo una cosa mejor, señores, un placer, encantado, les he servido dignamente, hasta aquí. Es decir, no creo que los cristianos estamos llamados a ser tontos, en absoluto, para nada. Pero Cristo dice, ha venido. ¿Y cómo afecta ahora que yo soy cristiano? Hemos visto la creación, para todos los hombres igual, hemos visto cómo ha afectado el pecado, cómo eso ha afectado al trabajo, y ahora como cristiano, ¿en qué? ¿Cómo afecta que yo me he hecho cristiano, que Cristo ha venido al trabajo, a mi trabajo, donde tú trabajes? Y quiero que mientras me escuchas pienses en lo que tú haces, a lo que tú te dedicas en tu trabajo. Con Cristo y en Cristo el trabajo es un medio de bendición. ¿Por qué? Por la manera en la que lo vemos, en la que lo entendemos, y por qué y para qué lo hacemos. Vamos a verlo ahora. El ejemplo de Jesús. Jesús tuvo 3 años de ministerio público, pero tuvo muchísimos más años de un ministerio privado, personal, en su ciudad, donde estaba trabajando. Donde estaba trabajando. Como dijimos aquí hace algunos meses, a lo mejor estaban unos que, de los que fueron a escucharle cuando predicaba en la sinagoga en Nazaret, y dijeron, pero si este es el que ha hecho la mesa de la cocina, ¿no? Este cómo sabe todas estas cosas y este poder, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús tuvo su ministerio privado, estuvo haciendo delante de Dios lo que tenía que hacer durante un tiempo muy largo, hasta que, dice, en el cumplimiento del tiempo, llega, le bautiza a Juan, el Espíritu del Señor viene como el sobre paloma y empieza su ministerio público. Pero él tuvo que hacer las cosas en orden y hacer las cosas bien. Jesús mismo, el Señor, el Mesías, la mayor parte de su vida trabajando. El apóstol Pablo, el gran apóstol, también trabajaba y se alimentaba él, incluso su equipo, de su negocio. Era un hombre emprendedor, era un hombre creador. Desde el comienzo del cristianismo se ha censurado claramente holgazanería, no sé qué se dice, ¿no? Vale, o sea, el ser un perro, con perdón, ¿vale? El ser una persona que no quiere dar el callo, ¿no? Para decirlo un poco más claro. Por ejemplo, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? La primera carta a los Tesalonicenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Primera de Tesalonicenses. 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11. Dice el apóstol Pablo, tened por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras propias manos, como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Que no tengáis necesidad de nada. Efesios 4:28. Dice, aquí lo de los bancos que decía mi padre, ¿no? El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Y en otro sitio, también en una carta a los Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, dice, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿vale? O sea, yo, si en esta tarde, bueno, pues te sientes incómodo, me alegro, ¿vale? Si no te sientes incómodo porque estás haciéndolo bien, me alegro también. Y si deberías sentirte incómodo y no te sientes, estoy fallando, ¿vale? Es decir, de verdad, los cristianos, o sea, el trabajo es la manera de transformar el mundo. Porque ponerse aquí delante requiere trabajo. Hacer cualquier cosa requiere trabajo, requiere una dedicación, requiere una preparación, requiere cosas. Y vamos a hablar luego de si hay profesiones, ocupaciones que son santas y otras no. Por ejemplo, la mía, según algunos estándares, está entre las peores. He estudiado economía, ¿vale? Es una de las peores, menos santas que existen como profesiones, ¿vale? Y trabajo además como gestor comercial de grandes cuentas. O sea, vamos, de santo nada, lo peor. Pues yo voy a deciros que no es verdad. No es verdad, porque todo trabajo es santo cuando lo hacemos para el Señor. Todo trabajo es santo cuando lo hacemos para el Señor. Para preparar esta charla me he leído, no entera, pero en buena parte, una encíclica del actual Papa. Y también, bueno, pues por donde me muevo, etcétera, conozco algo de lo que se llama la ética protestante del trabajo. Durante la época de la Reforma, una cosa que transformó es que una de las cosas que tuvo como consecuencia es que el Señor que estaba barriendo para el Señor. Y lo hacía bien. Y no me acuerdo qué autor era el que decía que estaba sorprendido de cómo barría un hombre, hasta que al final le preguntó y dijo, es que yo barro para el Señor, porque era un hombre que lo hacía excelente. Y estaba barriendo. Todo lo podemos hacer para el Señor, o hacerlo para nosotros mismos, o hacerlo porque hay que hacerlo, pero te digo, el por qué haces las cosas, la actitud con la que haces las cosas, importa mucho. Transforma tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas, y cómo tú, como dicen en México, cómo te la pasas. Es decir, cómo llevas tu vida. Esto es importante. Dice el apóstol Pablo, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Yo no me imagino a ninguno de los apóstoles, ni a Jesús, ni a nadie en el Nuevo Testamento, no veo un espíritu de empuje, de trabajo, etcétera. Eso es lo que veo en el Nuevo Testamento. Eso es, ¿por qué? Porque estas personas, si estamos cerca del Creador, del Señor, vamos a llenarnos de su espíritu. Su espíritu es un espíritu creativo, no es un espíritu de temor, no es un espíritu de no hacer las cosas. Dice en Proverbios, el perezoso dice en su corazón, no saldré a la calle, porque hay un león, solo ve el peligro, solo ve el problema. Jesús dijo, el obrero es digno de su salario, en Lucas 17. Ahora, realmente, ¿dónde está la transformación y cómo se produce? Que sea una bendición el ir a trabajar, porque tú lo haces en el Señor y recibes la gracia del Señor para ir a trabajar. Los que se benefician de tu trabajo, tú el primero. Es otra bendición también, y además lo haces para la gloria de Dios, y Dios se glorifica en ello. Mi padre me ha enseñado, porque mi padre me enseña muchísimas cosas. Mi padre, hay que medir los consejos que te da en consejos por minuto, porque mi padre es una persona que habla mucho, ¿vale? Entonces mi padre le da consejos por minuto, no es que te ha dado 5, te ha dado 10. ¿Cuántos consejos por minuto? ¿Vale? Y aunque a veces se repite, porque bueno, supongo, no soy padre todavía, puede ser que pronto lo sea, pero en cualquier caso, creo que no debe ser fácil ser padre, ¿no? Pero a veces se repiten ya los consejos y demás. Pero os puedo decir, yo doy gracias a Dios porque mi padre me ha dado un ejemplo con el trabajo impresionante. Impresionante. Yo recuerdo a un amigo que ahora es, ha fundado una iglesia en Pamplona, está allí trabajando, que él, bueno, pues viene de una tradición protestante de mucho tiempo, etcétera. Y cuando conocí a mi padre, que además se hicieron bastante amigos, él me dijo, dice, la verdad es que tu padre, dice, tiene una ética protestante del trabajo impresionante. Mi padre protestante nada. Quiero decir, pero él tiene unos valores tremendos. Y os digo una cosa, en España hay algunos grupos católicos que nos sacan muchísimo en este tema. Han entendido muchísimo más que nosotros, muchísimo más y mejor que nosotros este tema. Y es que todo trabajo hecho para el Señor es santo. Tenemos una sociedad ahí fuera. Si los cristianos solo nos dedicamos a las profesiones santas, ¿cuáles son? Médico, enfermera, pastor, y a lo mejor hay alguna más. ¿Vale? Y los demás no. Y lo de economista y grandes cuentas, lo peor. ¿Vale? Pues yo os digo que no. Yo os digo que no es verdad, que no es así. Todo trabajo hecho para el Señor es santo. Y ahora vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar de qué es eso de hecho en el Señor y todo trabajo para el Señor. Vamos a ver algunas escrituras en ese sentido. Y ahora entramos un poco al meollo de donde quiero llegar. En Efesios, el trabajo se realiza en y para el Señor. Efesios 6, 5 a 9. Efesios 6, 5 a 9. Dice, siervos, vamos a decir aquí ahora, empleados, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón. Así que Dios habla sobre las cosas de mi trabajo y mi jefe. Pues fíjate, me parece a mí que sí, ¿eh? Dice, siervos o empleados, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. ¡Qué fuerte! Como a Cristo. Dice, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque sabéis que el mismo Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de Él. Esto puede transformar tu manera de vivir cada día. Porque yo no sé tú, yo trabajo de lunes a viernes y echo muchas horas, y si esto lo puedo llegar a poner en práctica, eso transforma tu manera de vivir. Esto es solo para los redimidos, para los que conocen a Cristo. ¿Cómo vas a vivir y a trabajar y hacerlo para el Señor si no le conoces? Pero si le conoces, sí puedes hacerlo. Y el Señor nos lo dice. Y un apunte gramatical importante. Obedeced es imperativo. ¿Vale? No es un consejo, no es una sugerencia, no es una invitación, es imperativo. Empleados, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra, vuestros jefes en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga... ¿Por qué? Aquí está la clave. Sabiendo que el bien que cada uno haga, esto da gloria a Dios, estás siendo testigo de Cristo, estás testificando. Que los demás hacen no sé qué trampa, pues yo no la hago. Y la gente se da cuenta en el trabajo. La gente se da cuenta si tú dices tacos o no, si hablas de una determinada manera. La gente se da cuenta si tú eres amable o no. La gente se sorprende cuando todo el mundo hace no sé qué y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Eso estás testificando, estás dando gloria a Dios. Y en cualquiera de los casos, lo ven o no, y déjame decirte, no lo reconocen, pero en algunos momentos claves, puntuales, lo vas a ver. Y cuando lo veas, no quiere decir que lo han visto en ese día, es que llevan todo el tiempo viéndolo y no han dicho ni pío. Es como suele funcionar en lo que yo he visto. Funciona en tu casa si tu familia no es cristiana, funciona en tu trabajo, están mirando. Basta que te hayas declarado como cristiano para que estén mirando. Y todo el mundo lo sabe. Yo tuve el privilegio de que el otro día me dijeron, me metí con alguien porque está prohibido fumar, y fuman como carreteros, y me hacen fumar a mí pasivo, y yo no me callo, ¿vale? Ni con mi jefe. Es mi jefe, pero está faltando a la normativa y a todo. Y mi jefe es un hombre estupendo y tengo una relación con él extraordinaria. Lo único que me fastidia es eso. Que estando prohibido fuma como un carretero. Y yo pasivamente con él. Y comenté algo. No a mi jefe, a otra persona. Yo con mi jefe tengo una relación, gracias a Dios, buena. Y la otra persona siempre ha sido una rara avis. La gente sabe que tú eres cristiano. Las cosas se comentan y están mirando. Y tienes una oportunidad. Y dice, en cualquiera de los casos... En cualquiera de los casos, lo vean o no, lo reconozcan o no, lo que sea, la promesa que tenemos aquí, a ver si lo encuentro, en el 8 dice, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre, sea siervo o libre. Efesios 6, 5, 9, Colosenses 3, 23 a 24, 3, 23 a 24, dice, y todo lo que hagáis, si es barrer la calle, si es ser gestor de grandes cuentas, incluso, si es ser madre, si es ser profesor, si es atender llamadas en un centro de call center de estos de llamadas, si es ser economista, si es ser responsable de no sé qué, director de una empresa, lo que sea, y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y estas palabras son todavía más claves. Y a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Cristianos, no estamos sirviendo a este... Yo no estoy sirviendo a mi jefe. Lo que el Señor dice aquí es, a Cristo el Señor servís. Es decir, estáis haciéndolo para el Señor. Para el Señor. ¿Vale? El trabajo se hace en el Señor y para el Señor. ¿Y qué se consigue así? Somos mayordomos, administradores de las riquezas de Dios. Fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. No fiel en lo poco, no te voy a poner sobre mucho. Pero no estás siendo fiel en lo poco. Administradores, en 1 Corintios 4, 1, 2. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles en lo que tenemos. En 1 Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, servidores de los demás, cuando trabajamos. Y luego, unas palabras de Jesús, para terminar esta parte. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, habla Jesús, con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Conforme a sus hechos, a lo que tú hayas hecho, a tu trabajo, a tus obras. No quiere decir que vamos a ser salvos por obras, no. Pero lo que sí es cierto es que la fe auténtica, la fe real, va a transformar tu vida y te va a cambiar y te va a hacer tener un fruto. Y eso va a ser la prueba de lo que hay en ti. Yo quiero, en esta tarde también, hablar de varias ideas que creo que son peligrosas y se nos han metido dentro, como iglesia. No digo necesariamente, especialmente en la Amistad Cristiana, sino como colectivo más amplio. La ignorancia es buena. A veces da la impresión de que es que tenemos que estar orgullosos de ser ignorantes, pero yo no veo en la Biblia por ningún sitio eso. Es cierto que dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Esto lo conozco, lo sé, y me lo sé de memoria, ¿vale? Pero eso, el conocimiento solo envanece, o sea, solo es vano cuando envanece. Si no, puede servir de mucho. El Señor también dice, mi pueblo perece por una falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Volviendo otra vez a la idea de que decíamos de que hay profesiones santas y otras que no lo son. El médico, por supuesto el pastor el primero, después el médico, la enfermera, o el enfermero, perdón, o la médica. Esas profesiones son santas, ¿vale? Pero las demás no. Yo recuerdo cuando yo me gradué o terminé el bachillerato, fue un año muy especial de mi vida, y recuerdo, en un colegio estudiado siempre en la escuela pública, excepto 2 años, último año de antes de la universidad y último año de la universidad, los finales, mis apocalipsis, con perdón, que son un poco tremendos, fueron años muy buenos. Y recuerdo que la persona que habló se puso al frente y dijo, menuda promoción, dice que no hay ningún pastor, no hay nadie que vaya a ser misionero. Y se puso así, se acercó al auditorio y dijo, ¿pero os imagináis a un biólogo oceanográfico lleno del espíritu? Eso es lo que él planteó. ¿Os imagináis a un biólogo oceanográfico lleno del espíritu? Porque había uno que iba a serlo, no lo sé porque con este perdí contacto, con lo cual no lo sé si al final lo llegó a ser o no. ¿Pero os lo imagináis? ¿Os imagináis que en vez de los periodistas ser muchos de ellos como son, fueran gente con ética, fueran gente con principios, con valores, gente que evitara el chisme, que evitara la murmuración, que evitara no sé qué? Y yo os digo una cosa, doy gracias a Dios por los profesionales cristianos, de esta o de otra denominación, de las que sean, doy gracias por todos los profesionales cristianos que están ahí al frente, haciendo un buen trabajo. Esta sociedad está hecha por los medios de comunicación, por las empresas, por toda la realidad de lo que nos rodea. Y si los cristianos solo nos dedicamos a las profesiones santas, a ser médicos, enfermeras y pastores, ¿qué pasa con todos los periodistas? ¿Puede ser periodista? Si hay aquí gente joven que está en la universidad, ¿puede ser periodista? Sí, y economista incluso, fíjate lo que te digo, ¿vale? Sí, señor, eso sigue andando como para el Señor y no para los hombres, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa en una sociedad donde no hay medios de gente, los medios de comunicación cristianos? Pues esparcen, como si fuera un gran ventilador, toneladas de basura que caen sobre todo el mundo, ¿vale? No sé si habéis visto, por ejemplo, la TMT, es una televisión católica, a mí me encanta. No significa que esté de acuerdo con todo, etcétera, pero es buenísimo lo que están dando. Debates sobre los valores de la familia, debates sobre un montón de temas. Están dando cosas buenas. En vez de poner un ventilador con toneladas de basura, Terelu y no sé quién, y el chismito y tal, a mí me parece, de verdad, os lo digo en serio, lo he hecho para hacer una gracia, pero os digo de verdad, me parece totalmente terrible. Estamos comiendo de unos señores que no tienen principios, que tienen unas vidas que son un desastre, y estamos todo el día comiendo de la basura de ellos. Todo el día comiendo, con el gran ventilador, esparciendo toneladas de basura. Eso es lo que estamos haciendo. Yo conozco gente, cuando estuve en la universidad me metí en un grupo que se llama GBU, Grupos Bíblicos Universitarios, y luego cuando ves a personas, ¿te imaginas a un juez cristiano que pueda testificar allí? ¿Te imaginas, como dijimos en una ocasión hace meses, al ministro de Finanzas que se había convertido, bautizado por Felipe? no Felipe de Santa María, Felipe el Etíope, cuando iba en su carreta camino no sé dónde. ¿Os imagináis ese hombre y su influencia? Eso es lo que estoy hablando. No es cierto que hay profesiones santas y otras que no lo son. No es verdad. Según la Biblia, según la revelación, no es verdad. No es así. Luego os digo una cosa. A mí me han dado oportunidades de estudiar y las he aprovechado. Me he tenido una beca para irme fuera y la he aprovechado y me he ido, ¿vale? Y os digo, y puede que a alguien le parezca mal, pero voy a decirlo así de fuerte para que llegue. Yo no voy a pedir perdón a nadie por saber lo que sé y por todas las oportunidades que me han dado haberlas aprovechado. Yo no voy a pedir perdón a nadie, al revés. Si Dios te pone oportunidades a través de tus padres, si eres joven y tienes posibilidad de estudiar, te voy a decir otro principio que no sé si es bíblico, tendría que estudiarlo, pero es un principio del padre de José Luis, de mi padre. Si no quieres trabajar, no vas a conseguir no trabajar, sino trabajar en lo que nadie quiera trabajar. Te voy a decir otra vez. Si no quieres trabajar, no vas a conseguir no trabajar, sino trabajar en lo que nadie quiera trabajar. ¿Vale? Y si a mí me mandan las oportunidades, yo las he aprovechado. Eso es lo que da gloria a Dios. Eso es lo que da testimonio a mi padre, que me ha pagado los estudios. ¿Vale? He estudiado siempre en universidad pública o becado con beca pública en una universidad privada en un año. ¿Vale? Siempre. Eso es lo que da gloria a Dios. No da gloria a Dios suspender todas las asignaturas, porque has estado metido en muchas cosas de la iglesia. Eso no da ninguna gloria a Dios. Estás poniendo el número uno antes que el dos. Mejor dicho, el dos antes que el uno. El uno antes del dos está bien. ¿Vale? Pero quiero deciros, esto es importante. Si como, imaginaos que como iglesia todos creemos que no hay que prepararse, que no es importante la formación, que cuanto más ignorante, más gloria a Dios y qué bien, pues os digo, si en esa iglesia fuésemos así, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, porque aquí hay un montón de gente profesional. Doy gracias a Dios por cada esa gente, que tienen unos sueldos con los que están dando diezmos, están sosteniendo esta iglesia. En el retiro hay gente que no podía ir y ha podido ir gracias a que se le ha apoyado. ¿Por qué? Porque estamos dando. Porque estamos haciendo las cosas bien, estamos sirviendo al Señor. Jesús ha dicho que es más feliz, más bienaventurado dar que recibir. Pero no vas a dar de lo que no tienes. No vas a dar de lo que no tienes. Y te digo, cuanto más, el apóstol Pablo, un hombre preparado hasta el extremo, sabía hebreo, sabía griego, conocía la cultura helénica, sabía citar poetas griegos, conocía la literatura rabínica perfectamente. Era un hombre súper cultivado. Al centurión romano que le iba a latigar le dijo, siendo yo romano me vas a latigar, se lo dice encima, bueno, no sé en qué idioma se lo diría, si lo diría en griego, supongo que era como el inglés de la época, por el latín iba un poquito por debajo, nivel cultural y etcétera, ¿vale? Era un hombre con una gran formación, y os digo, puedes tener una gran formación, no servir al Señor, no hacerlo como para el Señor y no para los hombres, y no va a servir para nada en cuanto al reino del Señor, ¿vale? Pero si eres un hombre como el apóstol Pablo, muy preparado, y lo pones delante del Señor, y se lo das al Señor, Dios va a hacer grandes cosas. Grandes cosas. Vas a poder llegar a sitios donde no llegan otros. Vas a poder estar. ¿Qué queréis? ¿Que los cristianos seamos solo de los de abajo? Y perdonadme que hable de esta manera. Que no haya nadie que sean personas cristianas que están influyendo arriba, en los gobiernos, en la sociedad. Si tenemos una determinada mentalidad, jamás vamos a llegar. Jamás vamos a llegar. Y eso es bueno. La cultura se hace de todos los que la forman. No la puedes cambiar en un día, pero se puede ir transformando. ¿Cómo estará afectando que haya casi un 10% de cristianos en China? Pues no lo sé cómo estará afectando. Probablemente no hay muchos en el poder, pero seguro que algunos sí que hay y seguro que están empezando a afectar a un régimen comunista que está en un proceso complejo político y económico y etcétera. Seguro que están afectando. Seguro que están afectando. Eso es lo que os quiero decir. Esto es llamamiento del Señor. Es llamamiento del Señor. Por lo menos cuando vayáis a hablar conmigo, a mí que nadie me diga que está orgulloso de ser ignorante, porque es que se me pueden poner los pelos verdes y caérseme del susto, ¿vale? O sea, de verdad, esto no es del Señor, no da ninguna gloria a Dios. Ser ignorante de su palabra no da gloria a Dios. No aprovechar las oportunidades que tenemos no da gloria a Dios. Y tú quieres ser misionero, vale, si además de misionero eres economista, podrás organizar la economía de la tribu no sé qué para que les vaya mejor. Y si eres ingeniero, podrás ayudarles a construir un sistema de riego, a hacer un montón de cosas, etcétera. Porque son dones, son herramientas que Dios da. Que Dios da. Y si tú eres médico y vas a un país como Nigeria, les puedes enseñar y no te digo cuánto les puedes ayudar. Si eres un ignorante completo, pues Dios es maravillosamente poderoso para hacer maravillas. Claro que sí. Pero la medicina es la medicina, hay que estudiarla. Si tú quieres ser misionero y además de ser misionero, por supuesto, hay misioneros que lo que van a hacer es puramente predicar, pero te digo, esa gente tiene mucha necesidad. Y tiene necesidad de muchas otras cosas. A mí me dijo una vez en una reunión de Estudiantes Sin Fronteras en la universidad, recuerdo que una chica dio testimonio de lo que ella había hecho en un país de Latinoamérica, el Cono Sur, y otra chica saltó y dijo, pero yo quiero ir ahí a ayudar, pero nada religioso, y yo no. Y el otro le dijo, dice, mira, esa gente lo que más necesita no es tu dinero, es tu modelo. Porque su padre es alcohólico, su madre es una prostituta, y está fatal, y no tiene ningún modelo, lo que necesita es un modelo. O sea que hay que analizar las cosas siempre en profundidad. Y os digo, la ignorancia no es para estar orgullosa, el conocimiento solo es vano si envanece, y no existen profesiones santas, existen personas santificadas al Señor que trabajan en lo que sea. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe. Y lo otro es una mentira. Y sabéis que dice que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. ¿A cuántas personas le habrán robado las bendiciones que Dios tenía para ellos por unas ideas erróneas sobre estos temas? ¿A cuántos? ¿A cuántos le habrán robado? Y Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Yo no estoy aquí proclamando que el evangelio de la prosperidad, si tienes prosperidad económica, te va bien y Dios está contigo. Yo no creo eso. Yo no creo eso para nada. Lo que sí que creo es que aproveches todo lo que Dios pone en tu mano, que crezcas como persona, que el trabajo es lo que transforma una sociedad, es lo que transforma todo, y da muchísima bendición. Yo os puedo decir, yo he tenido una casa ahora porque tengo un trabajo, porque hice caso a mi padre, el que no quiera trabajar no va a conseguir no trabajar, sino trabajar en lo que nadie quiera trabajar. Yo escuché a mi padre, he visto su ejemplo, ha sido palabras y ejemplo coherente, y ha sido muy fuerte, y ha sido una bendición para mí. Y yo estas cosas las tengo claras. Y hoy tengo una casa en la que he podido tener un grupo evangelístico que nos hemos reunido durante 3 meses. Y mi casa la hemos dedicado al Señor para que el Señor la pueda usar, aunque está un poco lejos, para que el Señor la pueda usar. Y yo he podido casarme porque he trabajado, porque he aprovechado las oportunidades que Dios me ha dado. Porque he sido fiel, he sido diligente, he hecho lo que tenía que hacer. Y esto también importa al Señor. Al Señor no solo le importa que vengamos aquí el domingo y alabemos y ya está. Al Señor le importa tu vida entera. Jesús dijo, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Os digo, Jesús no ama solo a su iglesia. Jesús ama al mundo. Dice que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Y ese mundo en el que se trabaja, es el mundo en el que hay una sociedad entera en la que podemos formar parte y en la que podemos influir en la cultura. A lo mejor, como decía Wayne Myers, ¿no? Dice, a lo mejor no puedo salvar a más gente. Dice, bueno, pero los cangrejos estos, o no sé si eran tortuguitas o qué era el ejemplo, imaginaros una playa con unas tortugas allí que están despistadas, ¿no? Porque les ha dado el sol demasiado tiempo y no son capaces de llegar al agua. Y hay, imagínate, miles. Y coges una tortuga y la echas al agua. Y dice, no me voy a salvar todas, pero ya he salvado a una. Y otra más. Eso vale para evangelizar, eso vale para tu testimonio, porque a veces nos bloqueamos. Vemos tanto trabajo, tan grande, que no hacemos nada. Haz y sé testimonio, y dice, trabajando en el Señor y para el Señor, donde estés. Haciendo lo que estés haciendo. Lo que estés haciendo. Necesitamos captar esto, es importante. Necesitamos captar esto y pedirle a Dios que por su Espíritu nos ayude a cambiar nuestra mentalidad, a renovar la manera de pensar sobre este tema. Es importante. Veo por allí a uno que sé que está haciendo la carrera más dura, no sabe si hablo de él o no, pero sí estoy hablando de él, la carrera más dura que existe en España. Y yo no voy a mirar para que no se sienta tal, pero ánimo, termínala, ánimo. Y cuando luego tenga esa posibilidad, y eso podrá dar, podrá bendecir. Esta iglesia, para que lo sepáis, anda mejor económicamente que otras, porque la gente en general da, y porque además somos personas aquí profesionales, y gente que a lo mejor tiene más para dar. A lo mejor hay gente profesional que no da, con lo cual es peor, tiene más y no está dando. Y yo os animo, como parte de vuestro trabajo, de la bendición de Dios en vuestra vida, que cumpláis con los diezmos, a que deis a la iglesia, a que deis a las personas necesitadas que veis alrededor. Eso es bueno, eso da gloria a Dios. ¿Es malo ser rico? No es malo ser rico. Es malo que tú ames más el dinero que la necesidad del de al lado. Que tú digas, eso sí que es malo. Pero es malo tener una casa, es malo establecer una familia. Es malo las cosas buenas tenerlas, las necesarias, las suficientes. Es bueno, es de Dios, es del Señor. Y si algún hermano en Cristo os critica por ello, creo que no está en esto en la luz. No está entendiendo las cosas correctamente. Es más feliz, es más bienaventurado dar que recibir. aprovecha todo lo que Dios ponga en tu mano para prepararte, para conocerle en su palabra, para aprender de lo que tengas que aprender en la vida. El trabajo es bueno, el trabajo es de Dios. Forma parte del esquema de lo que Dios ha planteado desde el principio. No es idea del enemigo, es idea de Dios. Y Dios nos plantea el mundo entero como que Él lo creó y descansó. Por lo cual nos está diciendo, trabaja tú también y también descansa. Que a algunos nos hace falta escuchar esta parte final también. Descansa. Esto es lo que yo tenía para compartir. Espero que hayáis podido, mejor dicho, cuando alguien no entiende, el problema de la comunicación es siempre del que lo da, no del que lo recibe. Así que espero que ya haya sido capaz de transmitir esto. Vamos a ponernos de pie y terminamos orando. Me contaban, no sé si ha sido ayer, anoche, porque uno ya habla con tanta gente y tiene tanto no parar a veces que ya te despistas y ya no sabes qué hablaste con quién, cuándo, ¿no? Pero me contaban que en ciertos países islámicos de Oriente Medio, cuando alguien va allí para hacer evangelismo, otros lo llaman proselitismo cristiano, para hablar de Cristo, y no va como profesional, enseguida detectan a que va y le devuelven a su país. Pero cuando van como ingenieros, como médicos, etcétera, hacen falta esos profesionales allí. Van, dan todo eso y están compartiendo el evangelio. Mientras están sanando o curando, operando de una pierna, de un corazón, hablan con la gente y testifican a la gente y están haciendo una labor extraordinaria. Tenemos que ver el trabajo como una herramienta para transformar. Eso es lo que es. Yo, gracias a mi trabajo, le doy gracias a Dios por él. No temo que me echen tanto, porque temo en primer lugar al Señor, y si el Señor me ha dado mi casa, me ayudará a pagar la hipoteca, y lo que nadie podrá quitarme es el ser hijo suyo, y eso es lo que de verdad me podría dar temor, y no tengo ningún temor en eso. No podemos vivir llenos de miedo. Lo que sí digo es que el trabajo es algo de Dios, es algo bueno, y es algo que Dios quiere usar, y que Dios nos ayude a cambiar la mentalidad sobre esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad que nos hace libres, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y te pido que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra, Señor, y como hicieron los de Berea, examinar a ver si estas cosas son así, si a ver si de verdad son así. Te pido que a cada uno de nosotros nos ayudes, Señor, a poner esto en oración como algo bueno, como algo importante, para que tú nos hables, nos confirmes, Señor, en tu palabra y por tu espíritu, que estas cosas son así, que esto es parte de lo que tú quieres para tu pueblo, Señor, y que es sano, que es necesario. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que trabajamos a cambiar nuestra mentalidad para hacerlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. No sirviendo al ojo que te está mirando, sino delante del Señor, delante de Dios. Ayúdanos a ser testigos, Señor, de Cristo en medio del trabajo. Ayúdanos, Señor, a entender el trabajo como lo que somos, hijos de Dios redimidos, que dice, a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Señor, que por tu Espíritu esta verdad entre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y traiga una nueva manera de levantarnos cada lunes, Señor, y de seguir hasta el viernes. En el nombre precioso de Jesús, lo ponemos delante tuya, Padre, para que nos hables y nos enseñes. En el nombre de Cristo. Amén.